Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, en nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Otro capítulo más de reflexionar sobre las distintas noticias que nos están viniendo y también de lo que nos toca vivir en cada semana en nuestro encuentro con el Señor. Como siempre, con nosotros se encuentra también Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés y José y todos los que nos siguen en Gente Radio, pues en la sintonía con la Iglesia. Y, en fin, un abrazo cálido y pascual, a pesar de que hoy hemos tenido una noticia pues que nos sigue haciendo reflexionar, ¿verdad? Hoy a los españoles. En fin, todo el mundo ya está todo que arde, ¿no? Todos han estado hablando, todo el mundo, del asunto. En fin, vamos por orden, como usted disponga.
Bueno, vamos a hablar primero un poco del domingo de ayer, ¿no? Como en el Evangelio hablaba de yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, mi padre es el labrador, a quien no da fruto, los sarmientos que no da fruto, pues se podan, o se cortan y se echan al fuego. Y a los que dan fruto, pues se poda para que dé más fruto todavía. Y aquí tenemos entonces la reflexión.
Siempre que sea por la mano del Señor, ¿eh?
Claro, claro. En fin. Y aquí tenemos la reflexión tan bonita del Papa, que dice que, hombre, que el cristiano no es simplemente ser bueno, lo cual ya es mucho, es vivir el encuentro personal con Cristo.
Sí, y también es una advertencia a los que de verdad son buenos, porque si son buenos, como dice, pues el encuentro con Jesucristo no les va a quitar ninguna bondad, al contrario.
Al contrario.
Absoluto.
Pero que no, uno no se diga, es que yo malo no soy, no robo ni mato, y con eso
pues
ya se
la mayoría de los españoles decimos eso, que nos portamos muy bien y que como no hemos matado a nadie, pero yo creo que eso ya está cambiando, porque el espectáculo del odio que ofrecemos en las cadenas de la televisión y es tan desagradable y tan asqueroso, que yo creo que ya podemos decir bien poco de eso, ¿eh? No podemos presumir ni siquiera de eso. Como muchos de desinformados, de tontos y de que nos hemos enterado porque me lo ha dicho un vecino, ¿eh? Que es lo que suelen
No, pero el Papa quería insistirnos que sí, buenos tenemos que ser, pero que lo fundamental en nuestra fe cristiana es vivir nuestro encuentro íntimo y personal con el Señor. Desde y a partir de ahí viene el ser bueno y el testimonio y todo lo que tenemos que hacer y dar fruto.
Por supuesto, eso. ¿No? Claro, porque es que si no damos fruto, la gloria al Padre no aparece. Es decir, nos ha dejado ese encargo y nos ha dado el Hijo para que demos esa gloria. No estamos solos. Si estuviéramos solos, poca gloria daríamos. Porque unos a otros sí, pero a Dios Padre no. Y con Jesús, pues lo que hacemos de bueno se convierte en gloria.
Ya, pero Jesús también no solamente ha venido para salvarnos a nosotros, sino para ser el modelo de cómo tenemos que vivir nuestra fe cristiana.
Sí, evidentemente.
Y ese modelo lo tenemos.
El único maestro que tenemos es él.
Y ese lo tenemos en la Virgen María, lo tenemos también en San José, lo tenemos en los santos. Hoy una de las santas que yo más quiero y que me ha parecido impresionante es Santa Catalina de Siena.
Vaya, una mujer de bandera, como decía antes. Uf. Y de cruz, porque no se ahorró nada, ¿eh? Y, en fin, trabajó por la paz muchísimo.
Y por la composición.
Por el papado también.
Y por la vuelta del papado de Aviñón a Roma.
Efectivamente.
Pero es declarada claro. Maestra, o sea, doctora de la Iglesia.
Sí, sí.
No solo patrona primera, de Europa, ¿no? También.
Sí. Sí, la verdad es que, en fin, volviendo a lo de dar fruto, fíjate, la figura no queremos aquí ser muy... Hombre, cuando se habla del Papa Francisco, pues ya sabes, ¿no? Pero está dejando alto el pabellón, porque con sus problemas, mira tú el viaje a Venecia que acaba de realizar, sí. Y una actividad fatigante, ¿eh? se ha entrevistado con un montón de personas, o sea que ha tocado todos los sectores así más fuertes, o sea que bueno, pues eso, con las detenidas, fíjate, curioso, con las que estaban en las mujeres de la cárcel, con los artistas, con los jóvenes, ha celebrado la Santa Misa, en fin, y luego pues ha tenido entrevistas sin parar, ha sido un domingo de verdad, pues para deshacer, No todos los obispos tienen ese programa, claro, todos los días, el Papa tampoco, pero sí, y los curas quizás sean en ese aspecto más, tienen más trabajo, porque hay algunos que de 4 o 5 misas no le bajan los domingos. Ajá.
Muy bien, bueno, pero estamos hoy con esta noticia que nos tiene, no sé si trastornado o peor todavía, nuestro ínclito presidente.
El circo sigue y este tío nos está dejando cada vez más con más
payasos. El problema es que si fuera circo...
Nos convierte en payasos así, por el arte de su magia.
Bueno, pero fíjate que eso no estaría de mal del todo, porque al fin y al cabo la alegría no es que esté mal vista, pero la sinvergüencería ya esa es... Eso ya
pues
no tiene.
Y en un presidente... Eso se sabe ya, porque que hay unas filtraciones de unas...
De Pegasus.
Antes de la decisión esta de... Parece que había unas filtraciones de unas conversaciones.
Sí, lo de Pegasus.
Y Ferraz está un poco... Pues, la prensa israelí, ¿sabes? Sobre algunas de las escuchas de Pegasus antes de la rueda de prensa de Sánchez de este lunes, pues tenían cosas que decir, ¿verdad? Y bueno, si salen esas escuchas, no creo que
bueno, pero como este ha dominado todo, ya los jueces están a su servicio y los que no están, pues a los quitan del medio.
Claro, es que además ha partido la ciudadanía en dos, porque a decirle a Jauría de fascistas eso a medio país, a medio votante, pues me parece que es un ejemplo patente.
El problema es que cómo seguimos...
De falta de política, vamos. Además es un insulto a la nación.
¿Cómo nos permitimos el lujo de tener este presidente a nosotros?
Claro, es un autócrata, un tipo que no... No busca más que eso.
¿Cómo le has llamado? ¿Psicópata?
¿Eh? Autócrata, un autócrata, y ni siquiera, yo creo que ni siquiera.
Qué malo, psicópata, pues llámale ahí.
Eso ya se lo están diciendo ya al pobre. Tiene que aguantarlo,
Tiene que aguantar, y esto no ha hecho nada más que empezar, A este no termina, por mucha sinvergüencería que tenga, este no termina, este gobierno suyo.
Yo no lo sé, pero la cosa no está clara. Pero nada clara, O sea, y bueno, ahora van los sindicatos detrás también, con una especie de sábana.
Pero los sindicatos son paniaguados, les pagan
por
mucho,
digo,
y con eso se callan.
No sé qué pretenderán, porque será...
Oye,
para
si esto,
que
si esto lo hiciera
todo...
un partido de derechas, estarían todo el tiempo chillando y metiéndose en la calle y todo. Pero
está
pagando. Entonces, claro.
No te creas tú que con la que las manos la tienen largas, para todo.
Ya, ahí está. Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es involucrarnos más también en esta problemática social.
Yo no paro de decir que no podemos tragar tanta historieta como esta.
Y tanta hipocresía y bueno, ya, en fin.
Sí,
yo creo que dice que Dios no castiga. Dios no castiga a España por ser un país así que ha perdido la fe y todo esto. No, nos regala a Sánchez.
Sí, es un regalo penitencial, yo creo.
Yo creo que es un regalo envenenado, más bien.
Sí,
pero bueno.
Está claro, pero vamos, que tampoco le tenemos que tener miedo al veneno, pero... La fe nos defiende de muchas cosas, especialmente de la creencia en todos estos prometedores.
Es que fruto también de toda esta sinvergüencería resulta, pues como en la semana pasada, el defensor del pueblo, otro títere que tiene por ahí metido, pues se propone, o sea, ha estudiado solo los abusos que ha habido dentro de la Iglesia. ¿Eh? Y los abusos que ha habido dentro de la Iglesia, pues en el total de todo, no llegan al 0,4%.
¿Eh? Entonces, pero cualquier cosa vale para ventilar,
para atacar a la Iglesia, pero de una forma tremenda.
A media España, sí.
Y claro, y los cristianos pues todavía votándoles. Algo nos va a hablar de eso hoy el padre Santiago Martín en uno de los cortos. Nos va a hablar de todo esto. ¿A quién estamos votando? ¿A quién estamos votando?
Yo creo que estamos desinformándonos y no nos damos cuenta de la responsabilidad histórica.
No, estamos formados. Lo que pasa es que, pues fíjate, el otro día dice, es que yo voto a este porque es que es tan guapo. Es que es tan guapo. Entonces, una mujer. Fíjate tú, ¿qué voto? Y después otro sabiendo que realmente es lo que es, pues lo voto y delante de Dios nos hacemos responsables también de nuestro voto, ¿eh? No, nos hacemos responsables porque la gente piensa que no, que sí.
Vaya, y tanto.
Bien. Bueno, en estos días tenemos alguna noticia importante. El día 3 de mayo, aquí tenemos una gran fiesta de las cruces y de las flores.
Sí, aquí en las fiestas de la cruz las solemos celebrar en los pueblos con lo de siempre, monumentos familiares que hacen en muchas entradas casas.
Aquí es impresionante.
Sí, aquí también.
Los realejos.
Todavía gozamos de esa... pero espero que no pongan carteles de Pedro Sánchez, ¿eh?
Ay, por favor, qué mal gusto.
Sí, sería ni para favor ni en contra.
El día 1 empieza el mes de mayo dedicado a la Virgen María. A ver si no dejamos de rezar el rosario cada día, como mínimo de este mes, dedicado a la Virgen María.
Sí, exacto. Y además que empieza las grandes advocaciones en todos los pueblos y ciudades, ¿eh?
Claro.
Es así.
Es un mes dedicado especialmente a la Virgen María. Bien, y estamos también, pues, una invitación que nos han enviado desde la isla vecina de Las Palmas, la gente de este grupo de oración del Toscón, pues van a organizar el día 13, el día de la fiesta de la Virgen de Fátima, pues van a organizar un rosario de la paz cantado y unas escenificaciones pues bíblicas fundamentalmente, que lo hacen muy bonito cada año.
Sí, nosotros vamos a ir.
Parece ser que va a participar el obispo auxiliar. Se hace en el auditorio Alfredo Kraus. Si alguno quisiera ir, pues podría hablar conmigo para darle una entrada, que es una entrada gratuita, allí al Alfredo Kraus. Yo sí os invito porque realmente lo hacen muy bien. Lo preparan extraordinariamente. No es un cualquiera, no, está muy bien hecho. No olvidéis que tan bien hecho está y todo esto que el Alfredo Kraus nos va a cobrar nada menos que 22.000 euros por unas horitas que vamos a estar allí. O sea que no es ni gratuito ni nada. Y todo eso es gratis, ¿eh? La gente, este grupo de oración que es admirable, pues lo paga todo, lo hacen todo y nos quieren invitar a todos también. Años atrás hemos tenido que poner también pantallas fuera del recinto para que lo puedan ver la gente que no han podido entrar. Así que invitamos a aquellas personas que quieran venir, pues que hablen personalmente conmigo. El próximo lunes vamos a tener incluso una entrevista que vamos a hacer al presidente de toda esa organización. Bien, pues que lo sepamos.
Yo sí creo, no sé si vendrá algún obispo de allí, de vuestra diócesis, de las dos diócesis que hay, no sé si vendrá aquí a Ciudad Real. Si tuviera ocasión, pues le haría una pequeña entrevista, si se deja, y si me dejan. Así que no lo prometo, pero lo voy a intentar.
Inténtalo como mínimo. Inténtalo. Sí, 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 sí. Bien, aquí hay un... todos conocéis al autor del Padre Elías, ¿no? Dice, fuera este totalitarismo ideológico que se está expandiendo cada vez más, y que por favor preocupémonos de la educación de nuestros hijos, porque cada día la problemática está... lo ha cogido ya el Estado, poniendo todo tipo de leyes de ideología de género, de enseñarles todo tipo de aberraciones, y todos pues están contentos porque... pues porque... así no me preocupo yo de lo que tengo que hacer con mi hijo. Tú, delante de Dios, eres el responsable de la educación que está recibiendo tu hijo. Delante de Dios eres responsable.
Es que caminamos hacia una simplificación a la totalización, vamos, ¿no? La totalidad, la totalización del pueblo, de la gente. En lugar de elevar los niveles de cultura, de crítica, nada, de diálogo, de buenas maneras, al contrario.
De aberraciones, de aberraciones.
Es allanar al personal, quitar del medio las iniciativas privadas, las libertades que siempre son creativas y creadoras, nada, es aquí someterse al programa de un...
Es que un pueblo idiotizado se le domina muy bien.
Claro, es así. Así que atención, sí, con los defensores de la cultura, que creo que ya hay reuniones sospechando lo que se viene, porque la educación esta que llaman concertada, pues recibe cada día más palos, ¿eh?
Más palos, no,
Le siguen pagando lo que prometieron, pero desde luego la propaganda y la...
Pero y también
la exigencia y las
exigencias que les ponen, que si no, no te pago.
Claro, sí.
Bien.
Es así.
Bien.
Es un...
¿El Papa ha recibido a los seminaristas de Burgos?
Pues sí, eso me parece que fue el sábado. Y bueno, aparte de la alegría que siempre tienen recibir seminaristas, lo hizo también con otras diócesis, Sevilla antes, ¿verdad?
También lo había hecho con Sevilla antes, con Madrid también lo ha hecho.
Sí, también, y además les ha regalado dos obispos auxiliares también.
Oh, fíjate. Pero sí, la idea es esto, dice... Y pide llenar de Dios las tierras vaciadas de España.
Claro, claro, esa es la historia.
Claro,
esa,
por ejemplo, Burgos, ¿no? Por ejemplo, la mía, de Palencia. Sí. Palencia, estamos en torno a 150.000 en toda la provincia, 100.000 en la capital. Una provincia enorme que es más o menos igual que todas las Islas Canarias. Quitamos la capital y tiene 50.000 habitantes en total. La España vaciada, ¿eh?
Dice, antes que nada, este propósito de llenar la tierra vaciada de Dios, llenarla de Dios, antes que nada este propósito se realiza siendo... un grupo heterogéneo que sabe de acogida y enriquecimiento mutuo, sin caridad a Dios y a los hermanos, sin caminar de dos en dos, como sigue diciendo el evangelista, no podemos llevar a Dios. A Dios auténtico, al Dios que es relación personal, por eso van de dos en dos, porque la gente ve la relación, la ve, no todos, pero la ve, y al ver eso, es cuando sencillamente a Dios se manifiesta, se les abre una ventanita.
Yo sí, lo que sí os pediría, que hay muchas conversiones muy interesantes. La web Religión y Libertad lo está poniendo prácticamente cada día, dos o tres, para que nos demos cuenta cómo está actuando Dios y cómo está respondiendo mucha gente, sobre todo los que tienen dos dedos de frente. Pues especialmente van por ahí, pero las conversiones realmente ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, porque además es que revelan una riqueza en la atención que Dios tiene. Es decir, que Dios, viendo todas esas historias, se manifiesta como decían los santos, que nos trata a todos como si fuéramos un único y diferente. Es decir, tiene encuentro personal con cada persona. Dios es personal, como decíamos antes.
Claro, claro.
Y para cada uno y cada una tiene su camino. Lo han dicho los poetas, y la Iglesia lo ve, y las historias de las conversiones lo certifican. No se trata de carismas, a veces sí, pero se trata eso de un encuentro irrepetible, que lo que vale para uno no vale para otro, y sin embargo representa un mosaico tremendo cuando se comunica, porque esas conversiones son fruto de la búsqueda y de la fe.
Ya.
Entonces, pues es una riqueza, no hay por qué callarlas.
Vale. Bueno, las vidas salvadas por este grupo de 40 días por la vida ya rozan las 25.000.
Sí, esa es la noticia
las cifras de esta campaña récord. Pedir la oración para la defensa de los niños que están por nacer, pues ha motivado. Ahora en Italia y no sé qué otro sitio van a poner también, a la hora de decidir el aborto o no aborto, también gente pro vida. No solamente a los asesinos que quieren acabar con el con la vida, esto. Van a exigir.
Bueno, también hay un ejemplo que lo cuenta también Infocatólica, que ante la sentencia proabortista de un tribunal, Robles Ortega pide al Congreso de Jalisco que reivindique su soberanía defendiendo el derecho a la vida.
Sí, sí.
Fíjate, un tribunal no superior declarando inconstitucional la prohibición total del aborto. Pues el cardenal Robles Ortega, que es el arzobispo, ha pedido al Congreso que defienda la vida, apelando a la soberanía y autonomía del Estado. O sea que bueno, no se pueden hacer leyes de este tipo, para eso no queremos gobernantes.
Ahí está.
Para certificar muertes y consentirlas no queremos gobernantes de ningún tipo.
No, vamos, pero oye,
no,
que
no merece ni el apelativo de político. Vamos.
Pero aquí tenemos una noticia que de acuerdo a lo que tú estás diciendo realmente es desconcertante, que Estados Unidos pues está investigando aquellos países pro vida que no tienen el aborto, que por qué no tienen el aborto, que si son gente tarada y todo por el estilo.
Sí, sí, sí. Además, el presidente de los Estados Unidos...
El Biden también. Anda que se marcha de una vez ese vejestorio.
Está zumbado, yo no sé qué le pasa a estos, están medio locos todos. Y mira, el Ortega, ya nos metemos en capítulo en político, no salimos de él, otra vez vuelve a acosar a un obispo en Nicaragua. O sea que también al obispo René Sandigo, que se rumoreaba, en cuanto le ha llegado la noticia de que podía ser el próximo arzobispo de Managua, pues ya está el gobierno dando patadas a diestro y a siniestro, ¿sabes?
De todas formas, toda esta basura que nos ha salido del comunismo, ¿cuánto hay que aguantarla?
Sí. Bueno, y sin embargo, fíjate, en Tennessee, en Estados Unidos, aprueban la ley Baby Olivia, que obliga a las escuelas públicas a mostrar el desarrollo de los bebés no natos, es decir, de los fetos que no han nacido, para que se enteren, que es lo que también en Italia has dicho antes que iban a presentar, para que se den cuenta de que la vida empieza en el momento de la concepción. Es absurdo, todo lo del aborto es un crimen organizado y un negociazo criminal, así que bueno. Y además, bueno, la tasa, otro dato, fíjate, como la nuestra, la tasa de fecundidad de Estados Unidos alcanza un mínimo histórico.
Y
entonces
también,
ya se están alarmando.
Y también
el nivel de reemplazo funciona, porque aquí en España ya vemos que al paso no recuperamos la vida ni soñando, vamos.
Y también en Grecia y en Italia. Estos problemas son tremendos. Y aquí nos estamos jugando el futuro de toda Europa, porque están muriendo más gente que nacen en Europa.
Claro, no hay reemplazo.
¿Y quién está?
No hay cambio,
y el reemplazo,
¿quién
lo está poniendo? La gente que viene de fuera.
Claro.
Eso nos hace, eso nos va a hacer cambiar totalmente toda nuestra cultura en cuestión de muy pocos años.
Sí, ya estamos cambiando, no es que en muy pocos años, es que tenemos que cambiar y estamos cambiando. Yo lo noto por las relaciones, bueno, la gente que trata con todos los nuevos ciudadanos que acuden a España, que todo el mundo se está babelizando en algunas de sus fases. Por un lado hay desierto, fíjate, y por otro hay una riqueza de nacional o internacional más bien, que es curioso, ¿eh?
Vale, una cosa simpática y buena, ¿no? En Lourdes siempre ha habido muchos milagros de curaciones y todo, pero la semana pasada han dado el caso de un señor que se llama John Traynor, que fue totalmente
desahuciado por los médicos.
Por los médicos, que fue acribillado, inválido de la Primera Guerra Mundial en Lourdes, ha recobrado totalmente a la salud, dice, y aquí dice, y llegó a su casa empujando su propia camilla.
Vaya.
Bueno,
sí, sí.
Hay muchos.
Fíjate el detalle y la finura de ese milagro, de la Primera Guerra Mundial.
De la Primera Guerra Mundial.
Hay que hacer pensar eso, ¿eh?
En Estados Unidos, en algunas diócesis, los nuevos católicos han aumentado hasta un 80% en el año pasado.
Sí, 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 eso es.
Bueno, son los que están respondiendo al Señor.
Sí. Sí, a pesar de todo, fíjate.
Dice, curas jóvenes fieles a la Iglesia y que dan esperanza que hay detrás del boom de las conversiones en Estados Unidos. Esto lo estaba dando así prensa especialmente como noticia.
Sí. Y aquí, bueno, en España, pues, hay artículos para todos los gustos, ¿eh? Fíjate, los franciscanos anuncian por sorpresa que abandonan Santo Toribio de Liébana.
Joder, no me digas. Acaban de terminar el año, María.
Uno se quisiera partir o multiplicar por 20 y no. Están, algo falla muy profundo en nuestra visión de la actualidad y de lo que está pasando, porque el remedio se hace esperar,
Ya. Joder. Bueno, sabemos que allí en Finlandia, pues una de las grandes políticas, pues se puso a hablar abiertamente contra la situación de la ley trans y toda esta ideología de género. Bueno, ya lleva en tres ocasiones puesta ya delante del juez. Y ella impertérrita sigue denunciando toda esta basura, que es toda esta ideología de género, las leyes trans y toda esta sinvergüencería en el fondo.
Sí.
Bueno, estas son la gente que realmente sirve hoy para esta sociedad nuestra, y no los que se dejan llevar por todo lo que se les ocurre. Bien, vamos a cortar esta primera parte y tenemos tres cortos, como siempre, que vamos a ir viendo. El padre Santiago Martín nos está tocando una de las fibras más importantes de la problemática de la Iglesia hoy. Escuchémoslo.
Esta semana, con esta reflexión, quiero llegar a una conclusión que seguramente a algunos les parecerá arriesgada o incluso equivocada, opinión que respeto y respetaré. Y voy a partir de tres cosas que han sucedido estos días. Hace 3 años, en el año 2021, se produjo en Canadá una noticia que conmocionó a ese país y que dio la vuelta al mundo. En las inmediaciones de un antiguo colegio regentado por religiosos, pero propiedad del gobierno canadiense, usando una técnica de georradar, se habían descubierto en los alrededores del colegio una serie de bultos ocultos debajo del suelo y que, sin excavar y sin hacer ninguna otra averiguación, se anunciaron como sepulturas de niños que habían sido acogidos y educados en esos colegios y que habían muerto víctimas de torturas y de abusos sexuales. más de 200, se decía, solo en un colegio. La noticia fue una conmoción, los obispos canadienses pidieron perdón, el propio Papa pidió perdón, bueno, por supuesto los medios de comunicación atacaron ferozmente a la Iglesia, el gobierno canadiense, que había sido el dueño de aquellos colegios, también atacó terriblemente a la Iglesia, se prendieron fuego a varios templos, algunos incluso de valor histórico, y la Iglesia se encontró inerme ante todos estos ataques, humillada y sin fuerzas para defender los principios innegociables, especialmente en ese caso las leyes de eutanasia cada vez más permisivas que iba implantando el gobierno canadiense del señor Trudeau. Pues bien, esta semana se ha publicado un informe que demuestra que todo era falso. Se han excavado minuciosamente los alrededores del famoso colegio. No se ha encontrado ni un solo resto humano. Todo era mentira. Todo fue un montaje publicitario para atacar a la Iglesia. También esta semana, ahora ya no en Canadá, sino en España, el gobierno sociocomunista, socialista comunista del señor Sánchez, ha presentado un proyecto de ley por la cual va a indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales de eclesiásticos o de personal que trabaja en la Iglesia. Según este gobierno sociocomunista, hay 400.000 víctimas. Y además dicen que, como muchos de esos casos, no, vamos, la práctica totalidad, no han podido ser demostrados porque han prescrito, ellos se van a encargar de indemnizar a esas víctimas cuyos supuestos casos no han podido ser llevados a los tribunales. La Conferencia Episcopal Española ha protestado inmediatamente y con razón. Ha dicho, primero, esa cifra es falsa. Segundo, si los casos han prescrito y no se han podido llevar a los tribunales, ¿cómo podemos saber que son verdaderas las denuncias en el caso de que se hayan producido, que no se han ni siquiera producido? Tercero, ¿y por qué motivo el gobierno decide indemnizar a las víctimas de la Iglesia, que según todos los estudios son el 0,2% del conjunto de víctimas de abusos sexuales en menores, y no al resto de las víctimas, entre ellas las que han sufrido las consecuencias de los abusos sexuales en los propios institutos y colegios tutelados por el gobierno y no en institutos o centros de la Iglesia? ¿Por qué hay un claro objetivo? Atacar a la Iglesia, hacerla parecer ante la sociedad civil como un monstruo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque estamos en campaña electoral y porque el gobierno tiene que tapar los muchos escándalos de corrupción que le salpican, o escándalos que no sean de corrupción y sean de tipo político, como la ley de amnistía, etc. Tercer caso, en Italia, una noticia positiva. El gobierno de la señora Meloni, que es un gobierno de coalición entre fuerzas conservadoras que sus rivales identifican y llaman inmediatamente fascistas, todos los que no son socialistas o comunistas son, por definición, según ellos, que son los que deciden, son fascistas. Bueno, el gobierno conservador de Italia, encabezado, presidido por la señora Meloni, ha logrado aprobar en el Parlamento una ley por la cual en los centros de orientación a mujeres que están en riesgo de aborto y que acuden a esos centros buscando asesoramiento, como establece la ley italiana, haya también presentes representantes de las asociaciones Provida para explicar la otra alternativa que tienen esas mujeres antes de abortar. Esto es una cosa inédita en Europa y en el mundo, pero esto ha sido una escandalera la que se ha montado en Italia y unas acusaciones terribles contra la señora Meloni, pero por supuesto es un dato muy positivo de cara a la defensa de la vida. Tres acontecimientos de esta semana. Quiero hacer una reflexión partiendo de ellos. Es que el gobierno, todo lo que hace el gobierno de la señora Meloni en Italia es, todo lo que hace es bueno desde el punto de vista moral, no entro en otros aspectos. ¿Es todo bueno? Decididamente no. ¿Es todo malo lo que hace el gobierno del señor Justin Trudeau en Canadá o del señor Pedro Sánchez en España? ¿Es todo, absolutamente todo malo? No. Sin embargo, hablando de los principios innegociables, es evidente que no es lo mismo el gobierno de unos que el gobierno de otros. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que intentar, como votantes católicos, que siguen lo que la Iglesia ha enseñado especialmente en los últimos años, que siguen a la hora de tener un discernimiento sobre su voto, aquello de los principios innegociables, tenemos que intentar apoyar con nuestro voto a aquellos partidos que, sin ser perfectos, incluso estando alejados en algunas cosas mucho de lo que un católico desearía, sin embargo representan un mal menor. Y aquí creo que hay que aclarar una cosa. La semana pasada lo dije, lo vuelvo a repetir, y comprendo que lo de mal menor le suene muy mal a algunos, y además creo que con razón. Por eso me parece que es mucho mejor, y así quiero hacerlo desde ahora, hablar del bien posible, el bien posible. No el bien absoluto, no la perfección en el mundo real en el que vivimos, a lo cual, por otro lado, hay que intentar llegar, sino el bien posible. Hay un experto un filósofo, un doctor en filosofía, experto en estos temas de el bien posible aplicado a la política, es el doctor Rodrigo Guerra, que dice lo siguiente. Fijarse en las exigencias éticas, descuidando la viabilidad política de esas exigencias éticas, la viabilidad política, que eso sea viable, suele tener como consecuencia el perderlo todo. Eres un purista. Quieres que tu partido, al que quieres votar, sea perfecto y que se identifique al 100% con la doctrina social católica. Bueno, yo creo que eso no es ninguna cosa mala. Me parece que está muy bien buscar un partido que sea al 100% identificable con la doctrina social católica y, muy en especial, los tres principios innegociables. ¿Pero qué nos enseña la Iglesia? ¿Qué enseñó San Juan Pablo II? Cuando San Juan Pablo II establece que los políticos que con su voto están aprobando una ley abortista quedan automáticamente excomulgados, dice también que a un político católico se le permite votar una ley abortista con tal de que de esa manera se frene, se impida la aprobación de una ley abortista muchísimo más o más permisiva con la que se está votando. Es decir, San Juan Pablo II establece el criterio, dejemos de lado lo del mal menor, el criterio del bien posible. Hay que aspirar, hay que luchar para conseguir que el bien posible sea lo más grande posible hasta llegar a la perfección. Pero mientras tanto, mientras que estamos aquí y ahora, en estas situaciones en que nos encontramos, tendremos que encontrar una solución y una alternativa. Por supuesto que vale para todos los países, pienso de una forma especial en los que están ahora mismo en un proceso electoral como Estados Unidos o México. Pero creo que vale, repito, para todos, y también, claro está, para España, para todos los países. Lo primero que hay que intentar es que haya unidad y que se aparquen en lo posible las diferencias entre aquellos que están en contra del mal mayor. Hablo desde el punto de vista de los principios innegociables. Eso es lo que se ha conseguido en Italia. Entre los tres partidos que forman la coalición del gobierno hay enormes diferencias. Y de hecho, típicamente italiano, están peleándose continuamente. Pero han sido capaces de sacar en el Parlamento una ley a favor de la vida. Saben aparcar sus diferencias para conseguir algo positivo. Porque no se puede hacer eso en todos los sitios. Primero, hay que intentar la unidad entre aquellos, por lo menos, que tienen muchas cosas en común y que están en contra de ese mal mayor. Si esto no se consigue, y considero que es grave, si no se consigue, y que es responsabilidad de aquellos que son los representantes o líderes de esos partidos, y lo considero porque es utilizado por sus rivales para dividir. Y divide y vencerás, se dice desde la época de los romanos. Pero si eso no se consigue, porque los personalismos o se considera que las diferencias son tan absolutas y gigantescas que no se puede llegar a un acuerdo, el votante católico tiene que tomar unas decisiones. Y si tu voto representa buscar el bien mayor, el bien absoluto, la perfección, pero con eso estás consiguiendo que el que representa el bien posible está muy alejado de ese bien mayor que tú quieres lograr, pero que el que representa el bien posible no puede conseguirlo, ¿qué tiene que hacer el votante católico? ¿Tiene que elegir entre el bien posible o tiene que elegir perderlo todo? Por supuesto que cada uno tiene que obrar en conciencia. Pero estamos en una situación muy grave. En todos los aspectos, pero quiero referirme a los tres principios innegociables. Hay otros aspectos, como la unidad de la patria. Me quiero centrar en esto, que como católicos tenemos que tener muy en cuenta. Hay que buscar el bien máximo posible. Hay que buscarlo. Pero en muchas ocasiones hay que aceptar y apoyar el bien posible. Un médico, un cirujano, tiene que intentar que aquel que está en la mesa de operaciones salga sano e íntegro. Pero quizá, si tiene gangrena en una pierna, no le quede más remedio que cortarle la pierna. Claro, esto es un ejemplo médico que algunos dirán no se puede comparar con un ejemplo moral. En la práctica, por desgracia quizá, pero en la práctica, lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. Tenemos que optar por el bien posible. Y hay que animar a los partidos que tienen cosas en común, aunque no sean todas, en la lucha contra el mal mayor. Hay que animar a los partidos a que se unan. Y si no, al menos con nuestro voto, elegir el bien posible. Porque si no, tenemos el riesgo de perderlo todo.
Bueno, también tenemos aquí el impacto de la inteligencia artificial en la educación de nuestros jóvenes, nuestros niños. Veamos la problemática que esto tiene. Escuchemos.
La revolución de la inteligencia artificial ha venido para quedarse y está entrando en nuestros hogares con todo lo bueno, pero también con todo lo negativo que puede tener. Guillermo Cánovas, de Educalike, nos da 9 consejos a los padres para que podamos tener un uso responsable y poder educar a nuestros hijos. Recuerda que la inteligencia artificial es solo un programa. Cada vez más niños y adolescentes acuden a programas como ChatGPT y otros similares para pedir respuestas sobre cómo acabar con una relación o cómo tener relación con sus padres cuando es problemática. Y la inteligencia artificial está preparada para responder como si tuviese empatía. Yo te entiendo, te comprendo, pero es mentira. La inteligencia artificial no es inteligencia y además no tiene empatía. Lo que le pase a los niños o a los adolescentes no les importa nada. Por tanto, es importante que transmitas a tus hijos que esta herramienta es únicamente un programa y no la realidad. La IA puede mentir. Estos programas pueden ofrecer información incompleta y falsa. Por eso es muy importante que contrastemos todas las informaciones que recibimos. Puede ofrecer datos sesgados que pueden llevarnos a tomar decisiones que son completamente injustas. Por eso es importante verificar siempre todo lo que recibimos. Establece unos horarios claros. La inteligencia artificial está disponible 24 horas al día, 365 días al año. No se cansa, no duerme. Pero al igual que pasa con las redes sociales o con los móviles, es importante que pongamos a nuestros hijos unos horarios claros. Si no, podemos tener el problema de la adicción. No facilites datos personales. Aunque creas que estés interactuando con un programa, en realidad la inteligencia artificial permite tener un conocimiento muy profundo de las personas y esto abre la puerta a que puedan utilizar nuestros datos para fines bastante negativos o incluso para el control social. Entrénate. Nuestros hijos tendrán que utilizar en un futuro la inteligencia artificial y es bueno que sepan cómo utilizarla. Nada mejor que aprender junto con ellos. Así nos permitirá saber qué aprenden. Y yo, como consejo, daría no utilizar programas como ChatGPT para formarnos, sino programas gráficos que te permitirán conocer esta tecnología evitando algunos riesgos añadidos. No te dejes sustituir. La mayoría de los adolescentes y de los jóvenes ya utiliza la inteligencia artificial y la inmensa mayoría reconoce que les ha hecho menos inteligentes y más vagos y perezosos. Hay que animar encarecidamente a nuestros jóvenes para que no se dejen sustituir por la inteligencia artificial, sino que hay que animarles a que busquen, a que lean, a que se formen. Tú puedes ser el responsable del mal uso. Aunque los derechos de autor con la inteligencia artificial aún no están muy claros, en realidad un contenido generado por IA no será nunca responsabilidad del programa, sino del uso que tú le des, por lo cual esto puede tener unas responsabilidades legales e incluso personales. Así que ten cuidado con el uso que hagas de ella. Anima a tus hijos a que te cuenten si tienen algún problema. Los efectos que la inteligencia artificial puede tener en tus hijos son mayores de lo que puedes pensar. Ya puede ser con suplantación de identidad, con manipulación de sus fotos, de su voz, puede generarles un sufrimiento enorme. Es bueno animarles a que sean libres con nosotros, con los padres, que nos cuenten sus problemas, que se puedan confesar, que puedan decir lo que sienten para que les podamos ayudar. Y por último, y no menos importante, opta por la vida offline. Hay muchos padres y muchos educadores en los colegios que están asustados porque sus hijos, porque sus alumnos ya no quieren salir de casa. Quieren estar todo el tiempo jugando a videojuegos, incluso chateando con sus amigos en vez de estar en la calle con ellos. Hay que animar a los chicos a que tengan una relación, un trato humano, que salgan, que se comuniquen, que interactúen más allá de la relación virtual.
Y también, pues, escuchemos, pero con seriedad, porque es que aquí nos estamos jugando en esta historia. Toda esta problemática de las modas trans, de las ideologías de géneros, de toda esta basura que nos están intentando poner.
Es decir, todo el mundo sabe que hay casos concretos, objetivos de una cosa que se llama disforia de género, que es un porcentaje exiguo de la población, pero que existe. Forma parte de la naturaleza, en ese sentido, ¿verdad?, por su carácter excepcional, humana. Y bueno, oiga, y hay medios de tratarlo y esos medios se pueden mejorar y eso es un debate. Y sobre esta realidad se superpone un discurso que consiste en decir este porcentaje exiguo es la demostración de que en realidad la atribución del sexo es algo enteramente personal, un acto de voluntad y todo el que se siente mal en su cuerpo debe cambiarse los órganos genitales. Claro, o sea, el salto es enorme. Y nuestra clase política, mediática, económica, etcétera, por algún motivo ha considerado que efectivamente ese salto, que no es en absoluto lógico, había que darlo. a costa de la salud y en ocasiones de la vida de miles y decenas de miles de chavales y, por cierto, muy fundamentalmente chavalas, que en una época adolescente tienen un problema de identificación sexual que no es un problema de identificación, es un proceso de construcción que siempre había existido y todo el mundo lo sabía. Bueno, ahora tienes que echar marcha atrás. ¿Y ahora cómo sacas la pata de ahí? Porque hay cosas que son irreversibles. O sea, los suicidios ya son irreversibles. Las amputaciones de pechos ya son irreversibles. Por no hablar de las transformaciones de aparatos genitales. O sea, esto, ¿qué locura es esta? Pero no se puede contar. Porque como todo el mundo está hecho una ley trans para parecer más progresista, si ahora cuentas esto parece que eres fascista, porque la naturaleza es fascista. Es horroroso.
No es que esto surgió por casualidad, no es que a la gente le gusta tal cosa, no es que se convirtió en una cosa de minoría en mayoría porque hubo una opinión. No, 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 esto fue construido. Fue construido por la oligarquía financiera mundial que instrumentó la ideología de género porque se dio cuenta que era un instrumento perfecto para destruir a los pueblos. Pero se dio cuenta de eso porque ya había sido utilizado en la Unión Soviética. Había sido utilizado en la Unión Soviética en los primeros momentos de la Revolución porque se aferraron al libro de Engels, El origen de la sociedad, la familia y el Estado. Y lo aplicaron. Cuando los soviéticos aplicaron eso, se dieron cuenta que era un desastre absoluto. Desastre absoluto, y dijeron, no, vamos a dar marcha atrás. Ahora de vuelta hay matrimonio, hay papá, hay mamá, está acá la gente se va a casar, no hay nada que discutir de esto, nada más que le vamos a llamar matrimonio socialista.
O sea, quienes defienden que una persona puede ser los lunes hombre, varón, los martes mujer, los miércoles de género fluido, los jueves de cualquier otra cosa, que han sacado cuántos sexos hay definidos por la ONU, Carlos, treinta y tantos.
Sí, una cosa así.
Sí, tal. O sea, estos no son ciencia, no son científicos, estos son simplemente una superstición inducida por motivos ideológicos. Se busca hacer el mal, sí, también es un negocio.
Es un negocio, también es una moda social. Por ejemplo,
es que es muy interesante lo que ha dicho, se ha dicho en el vídeo, de que los chicos que creen que son de otro sexo lo hacen después de estar viendo vídeos y vídeos y más vídeos.
No, y una cosa que se ha observado, por ejemplo, es que sucede en círculos. Que eso es una cosa que dices, no, es que se nace así. Si eso fuera cierto, primero, el porcentaje se mantendría constante si fuera una cuestión biológica. Y lo que se ve es que hay
sitios que sería disperso, es decir, aparecería en un hospital rural de Tomelloso, habría un caso, pero resulta que
exactamente.
Hay,
¿no? Ah, claro. No, por ejemplo, hay una cosa que os invito a mirarla, y es la cantidad de género fluido, no binario o directamente trans, de los hijos de los actores de Hollywood.
Uh-huh. Y así tú, es.
No puede ser. O sea, estadísticamente es imposible. Una actriz que tiene tres hijos y los tres lo son, no. Nada tiene. Aparte, no es que los sean, todos sean trans, sino uno trans, otro no binario, otro. No, no. O sea, es decir, tú estás proyectando sobre esos pobres niños una moda.
Bueno, y de esta forma concluimos esta primera parte de nuestra programación de Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. En breve momento estamos de nuevo con vosotros. Bueno, y seguimos ya en nuestra segunda programación de nuestro programa, pues con nuevos puntos de reflexión que nosotros queremos que lo tengáis en cuenta y que también podéis participar si queréis, con el fin de...
Sería estupendo que...
Sería
que,
estupendo que, también que
abriera por lo menos preguntas.
Yo creo que es que una de las cosas que...
Cuestiones o algo que quisiéramos aclarar o ampliar o...
Ya, porque una de las cosas que tenemos es que estamos manejando tantísima información, pues que entra lo bueno, lo malo, lo regular, lo irregular y todo lo que sea, entra y bueno, es igual.
Sí,
y no es igual.
Sí. Pero no vamos, seguimos con la... Por ejemplo, una noticia que también... La coparentalidad no es ética porque el hijo no es un derecho al deseo, afirma un experto, claro, en bioética. Dice, no existe el derecho al hijo, que es una práctica familiar en auge en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo, claro. Así que, bueno, pues es un experto en bioética, que, bueno, está avisando, es Julio Tudela. La coparentalidad o cocrianza, dos o más personas tienen un hijo sin mantener relación afectiva o sexual, es indigna.
Dios, bueno, si no Dios lo sabemos, no lo quiere, no hagamos las cosas que Dios no lo quiere, porque no es para bien nuestro nunca.
Y es una práctica porque va creciendo en Estados Unidos, en Francia, tal vez aquí, y no te digo yo que no está, pero vamos, en las pelis últimamente sin, aparece esa historia, es mercantilizar a los niños, cosificarlos, convertirlos en productos de mercado.
O una mascota más.
Sí, exacto, sí, en realidad se puede hablar así, sí, que
es que ahora, claro, el otro día estaba hablando con una señora y llegó otra que tenía una mascota. Dice, ay, mira mis mascotas, no sé qué. Antes enseñábamos nuestros hijos, pero ahora enseñamos nuestras mascotas. Está la triste realidad de lo que está sucediendo, Hijos no tenemos, y cómo vamos a tener vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, si no tenemos hijos. Es que es bobada, no tenemos hijos. Bien, dice, mientras que los abortos de Planned Parenthood, que es la empresa abortiva más importante de todo el mundo, alcanzan su máximo histórico, la tasa de fecundidad de Estados Unidos alcanza un mínimo histórico, que hablabas tú en la parte primera de nuestra programación. Bien, en el santuario de la Virgen Aparecida en el Brasil, más de 450 sacerdotes se reúnen en el 19 Encuentro Nacional en Brasil. Bueno,
una buena Brasil noticia. Está en la cabeza ahora mismo de la defensa casi global de la sociedad, de la ecología, en fin.
Es el país que más católicos tiene. Fuerte. No olvides que es el país que más católicos tiene, Brasil.
Sí, sí. Fíjate que tienen violencia de sobra, va disminuyendo, pero más fuerte es la vida allí, es tremendo.
En nuestro movimiento sacerdotal mariano, donde más cenáculos tenemos es en Brasil.
Sí, sí.
Bueno, sigue. Propaganda ideológica contra los más pequeños, a tipo de Pokémon, ¿no? Está criticado por introducir personajes sin género en la última actualización de su aplicación. O sea, ideología de género pura y dura. Dicen que hay 32 géneros. Nosotros siempre habíamos dicho masculino y femenino. Ahora, ¿cómo hay 32? ¿De dónde los han sacado?
Pues que le quieren enmendar la plana a Dios, hombre. Somos más creativos que Dios, ¿verdad?
Claro, y estos Pokémon de ahora, pues esto, pues, a ver, inventar algo nuevo, algo que guste, algo que sea extraño, y así lo ponen.
Bueno, los obispos colombianos convocan a una cadena de oración nacional por la vida, la reconciliación y la paz. A pesar de los éxitos que dice este el Milei que está consiguiendo, que parece que vale más ahora el peso que el dólar, y lo están paseando por ahí. En fin, no es que ojalá y recupere todo, pero vamos, la cosa no está tan clara porque la violencia tiene otro repunte allí de nuevo, en la mismísima capital de Colombia. Así que
viví allí 9 años, estuve en Medellín, y decía, nosotros somos el 50% mejor del mundo y el 50% peor del mundo.
Peor.
Es que había una violencia tremenda. Yo he tenido los últimos años 2 muertos matados en mi parroquia cada semana.
Qué barbaridad, sí.
Cada semana. Bien, organizaciones pro vida condenan al presidente Biden por hipocresía fragante. Dice, Biden causa indignación entre católicos al hacer la señal de la cruz en un acto sobre el aborto.
Que parece que la ha engendrado el diablo, coño.
Sí. Bueno, el Estado utiliza como prueba un formulario de 52 años de antigüedad y así caridades católicas dicen que no es religiosa. Eso dice el Tribunal Supremo de Wisconsin. Que eso no sirve para nada, que eso quitemos de allá. ¿Y qué hacen los católicos en este mundo? Que eso no sirve para nada. Bueno, es un reto que nos están planteando. Demostremos que sí servimos para algo.
La iniciativa, todo lo que es la iniciativa que viene del catolicismo, es que es tremendo. Enseguida saltan. En fin, bueno, pues es tremendo. Bueno, siguiendo con noticias, por ejemplo, pues ahí se puede hablar de lo que aporta también el cardenal de arzobispo de Rabat, ¿verdad? Que habla de una tribuna de un artículo insólito, se llama, ¿no? En fin, otras, por ejemplo, Caritas y Manos Unidas, pues ya tienen dos obispos auxiliares en Madrid, ¿verdad? El obispo de Girona, Octavi Vilà, dice que hay que custodiar a los más pobres. La Fundación Pablo VI analiza el papel eclesial de la construcción de la Europa, de la Unión Europea, desde la persona del Papa Montini, un ejemplo de inspirador también de lo que debería ser nuestra Europa y que desgraciadamente se está perdiendo, ¿eh? No quieren ir a los fundadores, a los inicios, ¿eh? Bien.
Otra
cardenal
noticia.
O'Malley, honoris causa por abanderar la transparencia, por ejemplo. Y una joven, Inés Fernández de Gamboa, en España, recoge el sexto premio de ensayo teológico joven de los propagandistas católicos, también sobre un tema de maternidad y todo eso. En fin.
Otra. Dice, pretende que afecta a los derechos humanos. Dice, Estados Unidos critica a los países con legislaciones pro vida y que no se someten a la ideología de género. Todo eso motivado por ese presidente tan absurdo que tiene.
Sí, es que hay ejemplos para todo.
Bueno, en fin, seguimos más
por ejemplo, noticias que podemos también encontrar en las fuentes que usamos. Sergio Rodríguez, que ha sobrevivido a dos cánceres terminales, dice, la enfermedad para mí ha sido un arma superpoderosa que me ha dado Dios. Un ejemplo de otro misionero del dolor, que, así. Bueno, pues que demuestra que el Espíritu Santo, cuando se acoge interiormente, más fuerte que cualquier enfermedad, ¿verdad?
Bueno, una lucha yo creo que importante que ha habido en Inglaterra con respecto a esto de los cambios de sexo, los niños trans y todo, que ha habido, pues, como siempre se suele dar en estos casos, pues graves consecuencias de tipo físico en las personas y de tipo espiritual, por tanto, o sea, psíquico. Y entonces la única clínica escocesa que iba dando tratamiento a menores para el cambio de sexo ha dejado de funcionar. Menos mal. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba viendo ya. Y fíjate que Inglaterra fue uno de los primeros países donde esta ley trans fue aceptada. Pero ahora se han dado cuenta que la problemática es horrorosa, que cuántos niños quedan totalmente traumatizados y preocupados ya para toda la vida. Pasan por quirófano infinidad de veces porque no se puede hacer lo que se está haciendo.
Pues fíjate, ayer tuve la suerte de ver una peli que no había visto, una del 2012, hecha por ingleses, ¿no? De Adrien Brody, el que hizo El Pianista, representa un profesor de instituto, de jóvenes, y me encantó, ¿eh? Se llama El Profesor, ¿eh? Y bueno, es sobre, revela la importancia de los padres en la educación, ¿sabes? Cuando la familia, los padres han dimitido de sus obligaciones por debilidad, por comodidad, por lo que sea, o por miedo, se viene abajo todo, las instituciones se vienen abajo, la economía incluso, porque empieza a fallar el ser humano, que es el que mantiene todo. Así que yo creo que la figura de la familia, y como estamos haciendo, si se salva la familia, se salva un país, pero si se hunde, no hay remedio.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba apoya la mediación de la Iglesia en medio de este momento en que se está descomponiendo totalmente a la nación.
Claro.
Al final, tarde o temprano, toda esta basura de comunistas y de todo esto termina en la destrucción del país entero.
Claro.
Como está sucediendo en Nicaragua, como está sucediendo también...
Todos los países que ahora mismo están debilitados son fruto de una gestión comunista absolutamente fuera de la razón. Así de claro. Fuera de la razón. No hay nada razonable.
Ya, el cardenal Cobo... claro. Dice que Dios se sirve de Radio María para llegar a miles y miles de personas
en aquí, el mundo,
aquí también tenemos
no Radio solamente María. En el mundo, o sea que
aquí tenemos Radio María, y hace años la traje yo concretamente.
Mira qué bien. Pues se sigue, y además con un nivel cada vez más
mejor,
alto,
mejor, ¿eh? Mejor, o sea que realmente está yendo muy bien Radio María.
Muy bien,
el monseñor Munilla nos dice que la agenda de 2030, mirarlo bien en ticonfio.org, la reflexión que ha hecho sobre toda la basura que nos quieren meter desde la agenda 2030, es muy preocupante, pero es muy preocupante. Las cosas no van así tan fáciles como la estamos viendo.
No, y además, ahí Munilla tiene mucho que decir, y está diciendo mucho.
Dice, esta agenda busca establecer un nuevo orden mundial que deje fuera el cristianismo. Que nos quite afuera de otros. Claro. Por eso nuestro gobierno está luchando ahora con los abusos de la Iglesia. Pues ahora con cualquier cosita nuestra de la Iglesia. Porque sabe que no se puede uno, como está haciendo, todo tipo de aberraciones totalmente amorales, y que la gente se esté callando y encima le aplaudan, y ahora ponga 5 días de reflexión por si acaso continúa o no continúa, para que la gente le aplauda, sigue, que te queremos y todo.
Veamos la seriedad de sus propuestas, ¿verdad?
Sí, ahí está.
Pues eso es lo que está pasando en el mundo, que cuando se va contra el cristianismo se desangra el planeta. Claro. Es así de claro.
Claro. Bien, aquí un incendio consume gran parte del interior de la iglesia de Santa Catalina de Siena en Buenos Aires, hoy que era la fiesta de Santa Catalina. Bueno, espero que puedan recuperar esto. Las carmelitas de Arlington rechazan el decreto de la Santa Sede, que las pone bajo la autoridad de otros carmelitas. Ellas quieren ser independientes, como suelen ser en las distintas, o distintos conventos, o distintos monasterios.
Sí, pero claro, es que el problema es complejo porque no todos están en una... Es parecido a los seminarios, Es que hay que ayudarse unos a otros también.
Otra de las formas, por ejemplo, en Pakistán, un adolescente cristiano de 13 años es envenenado por negarse a rezar una oración islámica. Bueno, y ya tenemos otras dos noticias solo. Y terminamos. Los obispos apoyan la ampliación de la Unión Soviética alentada por la invasión de Ucrania por Rusia. y Monseñor Kierkegaard compara la situación actual de la Iglesia en Alemania con la de los Países Bajos después del Concilio.
Claro.
Bueno, vamos a terminar entonces esta programación nuestra del día de hoy. Y tenemos tres puntos. ¿Tú tienes alguna noticia así especial todavía que darnos?
No, así especial no. Son todas casi especiales, ¿no? Están, ya vale, hemos dado un buen repasito. Bueno.
Pues vamos a escuchar una reflexión que nos hace un historiador sobre la figura de Lutero. ¿Quién era Lutero? Porque nos lo han presentado como una maravilla, pero aquí uno le pone el dedo en la llaga. ¿Cómo era Lutero?
Bueno, en torno a la figura de Lutero hay muchísimos mitos, ¿no? Y entonces el gran mito de clavar las 95 tesis, que aparece en muchísimos grabados y está en nuestra psique colectiva, ahí en esta imagen, pues resulta que Lutero nunca las clavó. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esta imagen aparece ya muerto Lutero en una reedición de sus obras completas que hace su teólogo de confianza, que era Melanchthon. Y Lutero, durante toda su vida, siempre era un bravucón, contaba todas sus peleas con Roma, con la Iglesia Católica, tenía discípulos que eran estupendos litógrafos y pintores, si hubiera ocurrido, eso se hubiera reproducido desde el primer momento como aparato propagandístico, con lo cual es evidente que fue un mito. Es verdad que sí quema la bula papal que le condena a él, y esto sí que se hace una quema pública, y esta imagen sí, también está reproducida, pero este hecho sí que fue real. Lutero, en principio, no clava las tesis, sino que escribe una carta a su obispo, muy humildemente, muy servicialmente, y además era un procedimiento muy habitual. Cuando un eclesiástico quería proponer un tema teológico a debatir, en este caso las indulgencias, se escribía al obispo y se proponía una discusión pública entre teólogos sobre este tema. Esa carta sí que se conserva y el tono es absolutamente disciplinante, obediente, humilde. Será un poco más tarde, años más tarde, cuando Lutero se crece, porque se siente protegido por el poder político, los príncipes alemanes, unos cuantos príncipes alemanes, y en ese momento él se siente, digamos, un ariete contra el emperador y contra la Iglesia Católica. Entonces es cuando ahí aparece el Lutero que conocemos, que bravucón, desabruptos. En principio hay un acogimiento político, hay un interés político por parte de los príncipes que tienen que pagar impuestos al emperador, tienen que pagar impuestos al pontificado, y ellos buscan una libertad económica, asentar su poder frente al emperador. De hecho, Lutero va a servir para desgajar todo el Sacro Imperio Romano-Germánico, es un tema absolutamente político. Pero luego también Lutero, en una carta a Erasmus, le escribe: a mí el tema de las indulgencias nunca me ha importado, ¿no? Que es, nosotros creemos que era lo importante, y él reconoce que nunca le ha importado, y dice: a mí lo que me interesa es demostrar el servo arbitrio, esto es, que el hombre no tiene libertad. Y esto le va muy bien para justificar sus propias pasiones, porque Lutero al final, como Calvino, sospechas que toda la teología que les envuelve, toda la teología que elaboran, en el fondo es para justificar sus propias pasiones. Esto lo sabía todo el mundo, él mismo lo reconoce en sus propios escritos: yo soy un lujurioso, yo soy un guloso, todo, él lo va reconociendo todo. Pero además, como él ha sentado el principio de que para salvarse no hace falta las obras, pues con solo la fe es suficiente. Entonces, para justificar que la fe salva, el acto de fe, que tampoco ya es el acto de fe católico, sino que es un puro voluntarismo de creerme entre los salvados, escribe a amigos que si tienen dudas de que la fe sola salva, entonces que pequen fuerte, ¿no? El peca fortier. Entonces, si tú tienes dudas que por la fe te vas a salvar, pues peca, y lo dice así literalmente, ¿eh? Sería bueno pecar, fornicar mil veces al día, porque es una forma de adiestrarnos en este voluntarismo. No, Lutero se crea una leyenda, él mismo va creando una leyenda en torno a él, su familia, su madre que decía que recogía leña, que su padre era un humilde campesino, pero esto no es así, porque tenemos primero, documentación suficiente para saber que su padre era un comerciante potente, todas las ciudades que va recorriendo haciendo negocios, y además su padre le da estudios de derechos. Lutero, antes de hacerse fraile agustino, estudia derecho, y no todo el mundo podía acceder a estudios de derecho en aquella época, era porque era una familia pudiente. Sí, sí. Cualquier psicólogo, de hecho hay muchos estudios actuales sobre Lutero y su personalidad, si se deja la leyenda rosa de Lutero, se ve este carácter ciclotímico, de depresión, por eso él bebía mucho y se pegaba grandes comilonas, pero porque tenía estos estados de y cuando decaía lo achacaba siempre al diablo. De hecho hay un castillo en Turingia donde todavía cuando se visita el castillo, que ahí estuvo una temporada Lutero, hay un manchurrón de un tintero que él decía que lo arrojó al diablo que le estaba atacando, ¿no? Entonces los turistas pueden contemplar el manchurrón. Esto evidentemente corresponde a una personalidad bastante desequilibrada, muy atormentada, muy atormentada. De hecho, que él, hay un momento que se las da de hombre del pueblo, de amigo de los campesinos, él mismo va a liderar la guerra de los nobles luteranos contra los anabaptistas, que era una forma ya de protestantismo muy radical que se había ido extendiendo, y eran esencialmente campesinos. Y estos campesinos buscaban una especie de justicia a base de asaltar monasterios, quemar castillos. Bueno, fueron unas guerras terribles, las guerras de campesinos en Alemania. Y Lutero, viendo que no le obedecían a él, pues decide escribir unos opúsculos llamándolos, bueno, de todo, perros rabiosos, tenéis que morir, os vamos a exterminar. De hecho, se calcula que murieron más de 100.000 campesinos en Alemania debido a las represiones, cosa que los historiadores dicen que hasta la Revolución Francesa, digamos, no hubo una comparativa de tanta sangre y tanta violencia hasta el momento en la historia.
Bien, probablemente.
Sí, hay una leyenda rosa que escriben evidentemente los hagiógrafos protestantes que dicen que Lutero murió pausadamente, muchos días en la cama, meditando sobre la obra que había fundado, que era el luteranismo, evidentemente, pero ya desde el principio aparecen biografías que cogen como testimonio su propio criado, donde el criado afirma que entra en la habitación donde estaba durmiendo Lutero, que estaba de viaje, regresaba a su casa, y lo encuentra ahorcado. Entonces es curioso que estas biografías y estudios parecidos se han ido replicando durante varios siglos, pero ya con los ambientes actuales ecuménicos, esto ha quedado como oculto, ¿no? Y tenemos esta historiografía que es claramente una historiografía seria, ¿no? Sí, esto es muy también cosas que se han ocultado sobre el luteranismo. Hemos de pensar que el Partido Nacional Socialista tenía a Lutero como padre de la nación alemana. El partido nazi celebraba el Lutherstag, que es el día de Lutero, donde se conmemora el nacimiento de Lutero. Y curiosamente, la noche de los cristales rotos, donde en Alemania se atentan contra las tiendas judías, se hace el día de Lutero, ¿no? Y entonces incluso queda recogido testimonios de los obispos luteranos donde se agradece, digamos, la comprensión de los nazis hacia su espíritu y al revés, ¿no? Entonces los alemanes, los nazis tenían, habían bebido mucho de Lutero. De hecho hay carteles electorales de 1933 con la esvástica detrás y Lutero enfrente, y lo tenían como padre de la nación por este odio antisemita que tenía Lutero. De hecho tiene unos opúsculos terribles contra los judíos, también incita a los príncipes alemanes a que sean expulsados de los principados del Sacro Imperio Romano Germánico, pero además también porque se supone que Lutero es el padre de la lengua alemana tal como la conocemos. En época de Lutero había cientos de dialectos germánicos que muchas veces entre ellos ni se entendían, y él, traduciendo la Biblia a un estándar, crea un estándar del alemán, que es el que beben actualmente, o bebió el nacionalismo del 19 y luego la Alemania nazi.
En la vida espiritual, la infancia espiritual es fundamental. Es una de las formas de espiritualidad más sencillas, la de un niño, pero las que a Dios más le gusta, ¿eh? Vamos a escuchar y nos pone el ejemplo de Santa Teresita, el niño Jesús.
Seguramente recordarás esta frase del Evangelio que dice: de los que son como niños es el reino de los cielos. Y es que esta fue la frase que inspiró a Santa Teresita del Niño Jesús en su camino a la santidad. Esta jovencísima monja de clausura, que quería ser misionera, llevó esta frase de Jesús a la práctica de manera radical. Esto es lo que se conoce como infancia espiritual, hacerse como un niño que se sabe en los brazos de su Padre Celestial y por ello no hay nada que le pueda inquietar. Esta espiritualidad, aunque parece muy sencilla y elemental, es muy, muy profunda. Con esta infancia espiritual, Santa Teresita aspiraba a una inocencia plena y permanente. Desde que leyó esta frase en el Evangelio, Santa Teresita decía que se sentía esa niña en los brazos de Jesús que le elevaban al cielo. Ella escribió: «El ascensor que me ha de subir al cielo son vuestros brazos, oh Jesús. Para esto no tengo ninguna necesidad de crecer. Antes, al contrario, conviene que continúe siendo pequeña y cada día lo sea más». Es curioso que Santa Teresita haya sido reconocida por San Pío X como la santa más grande de los tiempos modernos y por San Juan Pablo II como doctora de la Iglesia. A través de la humildad, sencillez y entrega total a la voluntad de Dios, Santa Teresita acogió siempre el sufrimiento, pasando por el dolor y la enfermedad hasta que murió a los 24 años de edad. De ahí que esta infancia espiritual no se quedase en una mera teoría, sino que fue probada por el crisol. Esta confianza y abandono en las manos de Dios es lo que conocemos como infancia espiritual o caminito al cielo que siguió esta santa y que nos ha dejado al mundo como legado.
Y la última es el papel del médico al final de la vida de la persona. Porque sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando nos proponen sedarnos y todo esto, la sedación es prácticamente una eutanasia, ¿eh? Porque va a acabar con la vida de la persona, abiertamente. Te la llaman muy bonita sedación, ¿eh? Y que te van a quitar el dolor, pero es que te van a quitar del medio.
A veces hablamos de la vida y otras veces toca hablar de la muerte. Y desde luego lo que necesitamos es que cuando se nos acerque nuestra hora definitiva, cuando está todo cumplido, estemos acompañados por profesionales que nos hagan a nosotros y a nuestros familiares un mejor tránsito. Y para eso están los cuidados paliativos. Es muy importante que todos los profesionales de ciencia de la salud en general y de la medicina en particular y de la enfermería reciban formación en sus grados, tanto en medicina como en enfermería, de los cuidados paliativos. No siempre podemos curar. Otras veces solamente podemos aliviar, acompañar o consolar, pero siempre podemos cuidar y se puede cuidar incluso en los momentos finales. Para eso tenemos los cuidados paliativos, una alternativa para que el paciente pase de la mejor manera posible ese tránsito, porque al final todos vamos a fallecer, lo que queremos para fallecer de la mejor manera posible. Y la solución no es la eutanasia. La eutanasia no es un acto médico, es otro tipo de acto. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas, incluida la compasión, para hacer más llevadero ese tránsito final. Potenciemos los cuidados paliativos, dado que, para dar una cifra, la mitad de las personas que mueren en España, mueren 160.000 personas al año aproximadamente, hay 80.000 que no tienen acceso a esos cuidados paliativos. Hay que crear una ley de cuidados paliativos que nos asegure ese servicio, esa prestación, como se dice ahora, ese cuidado, esa compasión a todas las personas que van a fallecer. Bravo por los cuidados paliativos y por todos los profesionales que se dedican a esta actividad tan importante.
Bueno, y terminamos ya nuestra programación en el día de hoy. A ver, despídenos con un saludo tuyo.
Recordando también que el 1 de mayo ya se sabe, ¿eh? Ya. San José Obrero, que es patrono de los trabajadores, pero patrono de los trabajadores con familia, sobre todo, y responsables, ¿eh?
De acuerdo.
Que proteja a las familias de los trabajadores que también tienen enemigos, muchos.
Venga, pues nos despedimos aquí desde Gente Radio, sintonía con la Iglesia, con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes. Y si tenéis algo que comunicarnos, pues con muchísimo gusto.